Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
No me toques los juegos.
COPE. Estar informado.
Ne me quitte pas. Il faut oublier.
Las palabras más difíciles que he oído en mi vida han sido: Lucía, papá ha muerto. Y me las dijeron por teléfono, a 2000 kilómetros de distancia, mientras competía, porque no había otra manera de hacerlo, y porque no hacerlo sería cruel. Ahora pienso que para mí debieron ser las más difíciles de escuchar, pero para uno de mis hermanos, las más difíciles de decir. Cuando vas a morir, supongo que lo más importante para ti es saber que has enseñado lo suficiente a los tuyos para que sobrevivan en este mundo sin tu ayuda, cuando tú no estés. Pero por suerte para nosotros, en mi familia no se enseña a sobrevivir, se enseña a vivir. A veces, cuando estoy en las competiciones, miro a la grada, a ver si te veo, pero nunca estás. Acto seguido me toco el pecho para sentir que estás conmigo. Cualquier persona que nos conozca nos recordará discutiendo en las competiciones, tú diciéndome lo que tenía que hacer, y yo siempre indómita, sin hacerte nada de caso. Por suerte ahora escucho más. Ni en mis mejores sueños pensé que todo eso me iba a traer al momento en el que estoy ahora. Ojalá poder llamarte y contarte todo lo que estábamos consiguiendo, porque es histórico. Gracias, papá, por enseñarme que si lo crees de verdad y te esfuerzas por ello, todo es posible. Hoy más que nunca me gustaría poder decirte: papá, hablaban de España y hablaban de mí. Nos vemos pronto.
Papá, hablaban de España y hablaban de mí, de tu hija, de Lucía Martín Portugués. Hola, Lucía, muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal?
¿Qué nos acabas de leer?
Pues acabo de leer unas palabras, siempre creo que es muy terapéutico y el psicólogo me lo aconseja, escribir nuestros sentimientos. Y este Día del Padre ha sido especialmente especial para mí, ¿no? Porque todos mis hermanos y todos mis seres queridos han podido celebrar este camino que hemos conseguido y esta historia que hemos hecho, excepto él, el más importante de todos los hombres de mi vida, ¿no? Entonces quería dedicarle unas palabras para que él pudiese sentirse cerca de mí en este momento.
Yo estoy seguro que allá arriba papá está enormemente orgulloso de que su niña, de que Lucía vaya a ir a los Juegos Olímpicos, vaya a pelear por una medalla y mueva el sable como lo mueve y se le dé también la esgrima como se le da. Te pido disculpas por empezar este No me toque los juegos haciéndote llorar. De hecho, es la primera vez que cambiamos la sintonía del programa, que ni siquiera saluda a nuestros oyentes. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este No me toque los juegos, y que empieza hablando él o la deportista y no yo, pero seguro que papá lo merecía. ¿Cómo se llamaba tu padre?
Miguel Ángel.
Falleció hace 11 años, ¿no?
Sí, falleció hace 11 años de cáncer de pulmón, mientras yo estaba en un campeonato de Europa compitiendo. Y bueno, yo ya sabía que él iba a morir, me dijo que me fuese, que en mi familia siempre hemos extendido que hay que hacer lo que satisfaga a los vivos, no a los que se van a ir. Entonces me dijo que tenía que irme y para allá que me fui. Y el día de la competición por equipos, uno de mis hermanos me llamó por teléfono y supongo que pronunció las palabras más difíciles que ha oído en su vida, que es: Lucía, papá ha muerto.
El maldito cáncer, a mí me gustaría recordarle con tres frases. La primera ya la has dicho tú, lo último que te dijo en 2013, justo antes de fallecer, que creo que fue algo así como: ve al europeo y sé feliz, ¿no?
Sí, me dijo eso, que tenía que ir, que vivir mi vida y que seguir adelante, que no tenía que atascarme en ese exacto momento.
Otra es de Ángela Barbero, respondió al post que acabas de leer cuando lo escribiste en Instagram y te puso: él te puso las alas y tú aprendiste a volar, porque él te llevaba a todas las competiciones, ¿no?
Sí, sí, es Ángela, que es mi madre. Al final, mi padre, en mi casa siempre ha sido obligatorio hacer deporte. Mis dos hermanos mayores, uno hacía natación, el otro atletismo, y mi otro hermano y yo hacíamos los dos esgrima. Y al final, mi padre era el que siempre nos llevaba a todos los sitios, estaba en las competiciones. Nos peleábamos casi todo el rato, la verdad, porque este carácter que tengo yo lo he sacado de él. Entonces, bueno, siempre hemos tenido un vínculo especial con el deporte a través de mi padre.
Y la otra también es una respuesta a este post con el que hemos empezado y es de Mark. Tu padre está siempre en cada viaje que haces. París le va a encantar. Papá ya sabe que su niña va a París y va a estar en los Juegos Olímpicos.
No, totalmente, totalmente. Siempre, de hecho, suelo llevar bastante joyería de mis padres para que me mantenga un poco en contacto con la esencia de él y poder tener algo tangible que me recuerde a él en esos momentos.
¿Qué llevas exactamente?
Pues ahora mismo llevo un colgante, una crucecita, que era de mi padre y me la regaló mi madre estas Navidades para que la llevase siempre conmigo. Y bueno, de hecho, me la puse. A la semana y media gané el GP y me pasó una cosa particular y es que me dieron un golpe y lo frenó la cruz y tiene una pequeña abolladura.
Lo estoy viendo ahora mismo, es verdad, está como pequeña, mínimamente doblado. Si sirve para que frene el tocado definitivo en los juegos y el que te da medalla, bienvenida sea esa cruz. Supongo que la llevarás seguro en los juegos, ¿no?
Sí, sí, sí. Puedo decir que mi padre ha colaborado en frenar un tocado, entonces seguro que la voy a llevar.
Venga, y el próximo en París cuando estemos peleándonos en la final. Allí supongo que harás lo que has dicho que haces siempre, que es tocarte el pecho y saber que papá está contigo, que papá está moviendo el sable y empujándote, ¿no?
Sí, la verdad es que es una persona que me da mucha fuerza. Me da mucha fuerza pensar que me ha ayudado a llegar a este momento, que me ha guiado, que me ha puesto en el mundo, en el sentido tanto él como mi padre, como mis hermanos, de decir que puedes ser mujer deportista y que nadie te puede decir hasta dónde vas a llegar y que tienes que ser tú mismo el que hable sobre tus límites.
Ahora vamos a eso de mujer y deportista, que me gusta mucho alguna otra frase que tienes. Va a ir muy de frases el programa de hoy. Pero por acabar con papá, que se te ha trabado la voz en algún momento y no quiero yo tampoco empezar esta entrevista llorando. Al final no eran tres frases, eran cuatro. Papá, hablaban de España y hablaban de mí. Sabes que este verano en la cadena COPE vamos a hablar de España mucho y vamos a hablar mucho de ti, ¿verdad?
Ojalá y así sea. Es una de mis frases favoritas siempre. Originalmente es papá llamaban a España y hablaban de mí, por cuando en las competiciones te llaman a pista. Pero en este caso pues estamos hablando de que vamos a participar en los juegos, que vamos a ir y la modifiqué un poco. Espero de verdad que eso pase y que llegue el día que estéis hablando de España y sea yo.
Te prometo que vamos a hacer muchas retransmisiones y muchos minutos en este micro azul de la cadena COPE con Lucía Martín Portugués, con la esgrima y con las ganas que tenemos de verte subir al podio olímpico. Hello papi, ¿qué pasa? J'entendí vaya trop son moi. A ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja, dja. Pero para hablar de ti en París este verano, nuestros oyentes tienen que conocerte ya. ¿Quién es Lucía Martín Portugués?
Lucía Martín Portugués es una ridícula profesional. No. Sí que es verdad que...
Ahora vamos a eso, que me gustan tus tres definiciones.
Sí, sí que la verdad que la gente no lo sabe, pero tengo una parte seria también. Siempre intento estar un poco dicharachera porque creo que la vida hay que vivirla, ¿no? No tenemos que transitarla ni atravesarla, sino que tenemos que disfrutarla. Yo disfruto muchísimo con mi día a día, con todos los días que me levanto de la cama. Son un sueño casi cumplido. Entonces, por eso siempre digo que soy un poco payasilla en ese aspecto.
Villanueva de la Cañada, 33 años, no voy a meterme con tu edad ni con nada, explosión tardía, luego hablamos de ello, que ya empezó haciéndote llorar como para meterme con tu edad. Pero tú lo has dicho, primero, casi odontóloga.
Sí, casi odontóloga. Me queda una asignatura de cuarto curso, que es cirugía, que este año no la voy a poder cursar porque me voy a una concentración y, en fin, la clasificación olímpica pues ha cambiado todos los planes que me quedaban para presentarme a ese examen y luego me quedaría a quinto curso. Y creo que en el momento en el que me retire... Ya acabaré la carrera y entraré en el mundo laboral de la odontología, espero.
Voy a hacer la broma más absurda de toda la entrevista. A mí me da muchísimo miedo ir al dentista. No usarás el sable para nada en la consulta, ¿no?
No entiendo cómo os da miedo ir al dentista, pero si te ponen anestesia, si no duele nada. Es un lugar feliz, no duele. Y a mis pacientes usaré el sable, ya te lo digo yo. Les amanezaré de muerte como no se laven los dientes.
Lugar feliz y consulta del dentista, lo siento, pero no consigo verlo, no consigo seguirte. Ridícula profesional, lo has dicho antes. Me hace mucha gracia eso.
Sí, la verdad, sí que estamos todo el día haciendo un poco el payaso. Al final creo que la vida tampoco hay que tomársela muy en serio. A ver, hay que tomársela en serio cuando hay que hacerlo. Pero a mí en mi vida, por desgracia, me han pasado, pues eso, bastantes cosas como para tomarme el resto de la vida demasiado en serio. Sí que te da un poco de perspectiva, pues yo tengo un par de enfermedades, mi padre murió, mis hermanos viven fuera de España, entonces te da un poco de perspectiva sobre lo que es importante de verdad y lo que no, y que hay que reírse más en el día a día.
Siempre pones un emoticono de una cara de un payaso y tweets como el último que he leído. Un día más en el que tiro las llaves de casa a la basura y me quedo con la basura en la mano. No será verdad.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Si alguna vez por Madrid veis a una chica medio metida en un cubo de basura, soy yo sacando las llaves de casa que en vez de... Mi cerebro a veces tiene como una desconexión cuando me acerco a una papelera y tiro lo que no quiero.
Te voy a decir una cosa. Adriana Cerezo, por ejemplo, algunos más, pierden la medalla nada más ganarla. Medalla y cubo de basura, no.
Podría pasarme, es que podría pasarme perfectamente. O sea, si en algún momento hago una medalla a los juegos y veis a una chica dentro de un cubo de basura, puede ser que me haya pasado.
Y la otra, que me gusta mucho la definición de tu deporte, quedo con gente y nos pegamos con sables.
Ay, sí, es que es para mí es la definición favorita de este deporte. La gente me dice, ¿cuáles son quizá las características que más te gustan de este deporte? Y yo digo, pues que te permite pegar y gritar a la gente. Es como una combinación buenísima de desahogo. ¿Cómo no me voy a ir de aquí tranquila? Pero lo bonito es que nosotros venimos y lo hacemos con normas específicas, en un lugar específico. O sea, es como chalaos del todo, ¿no?
Que conste que a las que pega y a las que grita son varias de sus mejores amigas. Yo lo he vivido hoy en el entrenamiento en el que os picáis y os metéis mucha caña, pero por supuesto siempre desde la alegría y desde el respeto. Solo para que la gente le quede claro, ahora que estamos en un mundo muy modernito, sables de los de toda la vida, no de estos láser de la Guerra de las Galaxias ni nada por el estilo.
Total, total. Lo que veis en las películas de piratas vosotros, básicamente eso es un sable.
La pequeña de cuatro hermanos, no sé si la única chica, por cierto.
La única chica, sí, sí, sí.
Me da a mí que has aprendido a defenderte y a pelear antes que a respirar.
La verdad que sí, yo era un poco de pequeña como Mowgli, ¿no? Todo chicos, en mi casa era la ley de la jungla. Yo siempre me río de que cuando estábamos comiendo digo, a ver, nosotros los domingos en mi casa que comíamos todos y eso era obligatorio, no se lo podía saltar nadie, digo, en mi casa hacían un plato de pasta para mis hermanos y otro para el resto, tipo, ¡mataos! Y yo entraba dentro del sector no resto. Sí que me llevo muchos años con mis hermanos mayores, me llevo 7, 14 y 16 años, entonces siempre me gusta pensar que he sido el juguete de mis hermanos y el bastón de mis ancianos, ¿no? Estoy ahí...
Oh. ¡Oh! ¿Ves cómo me gustan tus frases?
Estoy un poquito ahí entre medias, un poco juguetillo de ellos y un poco más apoyo de mis padres y abuelos.
En esa casa ya nos has dicho que era obligatorio hacer deporte. Tú empiezas con ballet y pasas a esgrima. Tú empiezas siendo bailarina, pasas a ser tiradora. Con una frase que sé que repites en cada entrevista, pero es que me gusta tanto y me mola tanto y es tan gráfica que venga, suéltala otra vez.
Menos tutú y más tra-tra. Así es. Así es. La verdad es que sí, que yo como pues todas las niñas de los 90 hacía ballet y sevillanas. De hecho, si cualquiera que me vea en cualquier vídeo de competición, voy a salir entre medias de los streaming por ahí bailando, como digo, haciendo el ridículo. O sea, la gente tiene que tener 5.000 gifs míos por ahí moviéndome y bailando, porque sí que es verdad que la música me ayuda mucho a concentrarme, me ayuda a soltar el cuerpo y me ayuda a entrar en hacer esas transiciones que tienes que hacer entre un asalto y otro de persona normal a asesino, vamos a decir, ¿no? Entonces me ayuda mucho a soltarme.
Sí, Lucía, encima cuando está tirando es asesina y en cuanto sale la ridícula profesional de la que nos habla. Bueno, esperando a que entrenase tu hermano Manuel en esgrima, es como nació Lucía la esgrimista. Y en una charla en tu pueblo de una histórica de nuestro deporte, nació la Lucía deportista.
La verdad que sí, nació la Lucía que creía que todo era posible. Una vez vino Coral Bistuer de taekwondo a mi pueblo, pues nos estaría dando una charla, la traerían en algunas fiestas o algo así, después de sus múltiples medallas, pues alguna de ellas vendría a hablar con la gente. Y yo recuerdo preguntar a mi padre y decirle, oye, papá, ¿quién es esta persona? Y decirme, pues es Coral, se dedica a hacer deporte, a hacer taekwondo. Y yo decirle, no lo entiendo. Me decía, sí, Lucía, que su trabajo es hacer deporte. Y yo, que no lo entiendo. Me decía, su trabajo es pegar a otras personas. Lucía, es como los de fútbol, pero ella pegando patadas. Y ahí se me abrió como un mundo en el que yo dije, madre mía, que las mujeres pueden dedicarse al deporte, pueden dedicarse al deporte de combate, encima de, en su caso es contacto también. Se me abrió un mundo nuevo de decir, existen posibilidades.
Te voy a decir ya la primera coincidencia, que a mí me gustan mucho las coincidencias y las premoniciones, y tú tienes muchas para ganar esa medalla olímpica. ¿Sabes que este año en los Juegos Olímpicos, en la misma sede, van taekwondo, el deporte de Coral Bistuer, esgrima, el deporte de Lucía Martín Portugués?
¿En serio? ¡Qué bonito! No sé si serán en las mismas fechas o no, supongo que sí.
Cambia un poco porque evidentemente hay que preparar el recinto para un deporte u otro, pero sí, justo inmediatamente.
Me parece increíble. Ojalá poder hacer tantas medallas olímpicas como los de taekwondo, la verdad.
Primera coincidencia. Ya verás cómo va a haber más. Parece que, como hemos dicho, el programa va de frases, pero es que las tienen muy buenas, insisto. Vamos otras dos y nos las explicas, que creo que te definen muy bien. La primera, siempre demasiado y nunca suficiente.
Sí, la verdad, es un sentimiento que tengo muchas veces también. No sé si está un poco agrandado por el hecho de ser mujer en un deporte de combate, pero sí que es verdad que a lo largo de mi vida siempre me han dicho que soy demasiado agresiva, que tengo demasiado carácter, que peleo demasiado todo, que demasiado intensa muchas veces y nunca suficiente, que no soy, no sé, lo suficientemente sutil, lo suficientemente cosas características que quizás están relacionadas con lo que era la docilidad de las mujeres antiguamente y que a día de hoy no encajan. Y más, yo que me he criado en un entorno en el que tengo tres hermanos, a mí mis padres nos han tratado exactamente a todos por igual. Yo en el momento en el que salgo al mundo real y empiezan a tratarme distinto por el hecho de ser mujer, claro, a mí no me cuadra nada. Yo iba al patio del colegio y yo me ponía a jugar al fútbol y no me cuadraba nada que la gente me dijese cosas. O también me iba y me ponía a jugar con las Barbies, con mis compañeras, y a la gente como que no le cuadraba que yo tuviese esa dualidad en la que me dedicaba al deporte y también a ser una persona muy femenina. Entonces es verdad que en mi vida he tenido que soportar muchas veces ese comentario de demasiado de lo que la gente no le gusta, pero no suficiente de lo que ellos quieren que yo sea.
Pues te voy a cambiar la frase. Demasiado campeona y nunca suficiente medallista, por
ejemplo. Mira, me gusta. Esa es buena.
Ya que estás tú con frases, voy a soltar yo alguna también. Y la otra, que es tu lema, es yo creo que lo que guía un poquito tu vida, y ya hemos contado parte de esas curvas que ha tenido tu vida, y ahora vamos a contar alguna más. Insiste, resiste, persiste.
La verdad es que son tres palabras que uso bastante como mi mantra. La frase no es mía, evidentemente. Es insiste, resiste, persiste y nunca desistas, creo que es. Y la verdad las uso bastante porque sí que creo que mi vida se ha basado en eso. Siempre digo que esta clasificación para mí ha sido los grandes juegos del esfuerzo. Entonces en la vida creo que se basa en eso, en insistir, en resistir y en nunca desistir.
Y lo llevas a fe, que es lo importante, no solo decirlo, sino cumplirlo. Hablando precisamente de resistir, de persistir, vamos con esa otra cosa que decías y lo de la enfermedad que decías. ¿Por qué te asustaste cuando murió Antonio Puerta?
Sí, la verdad fue un shock para mí porque yo de pequeña sufría una especie de mareos, un poco raro. La gente pensaba que eran bajones de azúcar, también me decían que podían ser bajones de tensión porque tengo la tensión un poco baja. Y cuando murió Antonio me asusté muchísimo porque dije, él es deportista y yo también. Y lo suyo fue muerte súbita del corazón, si no me equivoco. Y claro, pensé, madre mía, a ver si voy a tener alguna patología cardíaca. Entonces yo tenía 16 años, me subí aquí al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, me empezaron a hacer pruebas de corazón, me pusieron un holter, descartaron completamente que era algo del corazón y me dijeron, vale, es algo neurológico.
¿Y cuál fue el diagnóstico al final?
Me mandaron a neurología, entonces ya me empezaron a hacer pruebas, descubrieron que tenía epilepsia, ya me dijeron, bueno, esto es una epilepsia de libro, ahora hay que ver qué tipo de epilepsia es. Entonces la mía en concreto son de crisis de ausencias. Yo me muevo, hablo, digo cosas, pero no me acuerdo de nada en esos momentos. Sí que es verdad que esto tiene su parte graciosa, ya como os he dicho, yo soy un poquillo payaso. A mí me dan crisis de ausencias, entonces yo hablo, me muevo, digo cosas, pero yo no me acuerdo de nada. Entonces yo igual estaba en los sitios, estaba en el colegio y le decía a la profesora, uy, me encuentro mal, ¿puedo ir al baño? Y me decía, sí, claro, vete. Entonces yo iba al baño, volvía y cuando yo volvía yo no me acordaba de nada. Y la profesora venía y me decía, ¿pero te encuentras bien, Lucía? Y yo, pues claro que estoy bien, señora, ¿por qué voy a estar mal? Y me decía, pero si te acabas de ir al baño que estabas mareada. Y yo, uy, esta está chalada, la pobre, digo que alguien le dé un poquito de azúcar o algo porque se le está yendo la cabeza. Y claro, ya mis compañeros me decían que sí, Lucía, que te has ido al baño. Y yo decía, uy, digo, esta gente, ¿qué me está contando? Entonces, al final, de lo que te van diciendo, sabes que te va pasando algo, pero tú no te acuerdas de nada y vives en una realidad paralela.
Por utilizar un término técnico, te quedas como zombie 20-30 segundos.
No, la verdad es que no. Es que hay gente que se queda completamente paralizada, no hace nada. Se queda lo que sería, pues imaginaos, ausente. Pero yo he generado unos automatismos por la parte del cerebro que a mí se me estimula con la epilepsia. Entonces yo hablo, me muevo, digo que me encuentro un poquillo más.
Me refiero a eso, que es como un zombie nocturno de estos, o como un sonámbulo que se mueve, que hace cosas, pero que luego no se acuerda que lo ha hecho.
Justo, eso es. O sea, yo hablo, me muevo, digo cosas, no me acuerdo de nada. Sí que es verdad que alguna vez le he dicho a la gente, oye, cuando me pase, grábame, que yo me quiero ver. Payasa siempre. Pero me han dicho que no, me dicen, no, es que es desagradable, porque es como si no fueses tú.
Claro, compitiendo esto también te pasa. Entonces hay dos momentos que yo quiero que rescates. Uno, el de la Copa del Mundo esta, donde pasas de estar tirando, insisto, con un sable en la mano, intentando dar al de al lado, sin hacerle daño, pero darle, a estar sentado al lado del médico.
Sí, estábamos en un campeonato del mundo, tirando además, me acuerdo, en una pista elevada. Yo recuerdo estar, pues subía a la pista elevada tirando y de repente lo siguiente que recuerdo es estar sentada en la silla. Y me giré y dije, ¿pero qué hago aquí? Le dije al doc, pero doc, ¿qué hago aquí? ¿Qué ha pasado? Me dijo, que te ha dado una ausencia, te he tenido que sacar. Digo, ¿qué dices, chico? Y me dice, sí, pero bueno, no te preocupes, que ya recupérate bien y luego vuelves a entrar. Y dije yo, ah, vale, tranquilo.
¿Que vuelves a entrar a coger el sable y a pegarte con el de enfrente?
Claro. Insiste, resiste, persiste, amigo. Aquí vale. No nos tumba nadie.
Vale, si es por eso, vale. ¿Pero qué pasó con un banquillo, concretamente de unas chinas, que normalmente no se toman bien estas cosas porque son muy cuadriculadas?
Porque la Lucía payasa también está presente en la Lucía con epilepsia. Entonces, a mí me dio una crisis, yo me fui al banquillo donde estaban las chinas y me puse a subirme y a bajarme del banquillo en bucle, a lo que vino mi compañera Sandra, me empezó a llevar, yo claro, de esto no me acuerdo de nada, me decía ella, mira, qué vergüenza me has hecho pasar, subiéndote y bajándote del banquillo y cuatro chinas mirándote como diciendo, pero esta, ¿qué haces? Se le ha ido la cabeza. Y dice, y yo trayéndote que no venías. Y yo, ay, Sandra, qué vergüenza, lo siento.
Oye, hablamos aquí medio en broma, medio en serio, pero a mí me parecen dos cosas, una llamativa y otra muy importante. La llamativa, 5 años tardan en encontrar, no sé cómo decirlo, el tratamiento o la forma de controlarte esta epilepsia y estas crisis de ausencia.
Es que las enfermedades neurológicas sí que es verdad que hay pues más sencillas o menos sencillas, más fáciles de tratar o menos fáciles de tratar, eso como todo, las enfermedades raras. Sí que es verdad que la gente responde a patrones distintos por cada uno su estilo de vida. Por ejemplo, las crisis de ausencias también están muy, o sea, las crisis de epilepsia en general están muy relacionadas con el estrés, con la higiene de vida que tú tengas también. Entonces es importante que duermas un número de horas, es importante que tengas, pues eso, una higiene de vida limpia. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, también empecé a seguir una dieta especial, que empecé a seguir una dieta un poco más cetogénica, intentando quitarme algunos alimentos que se había demostrado científicamente que afectaban a nivel neurológico a las personas con epilepsia, y eso también me ayudó mucho. Sí que es verdad que mi doctor intentó todas las combinaciones posibles de medicaciones hasta que encontramos una que me ha hecho efecto a día de hoy. De hecho, sigo tomándome el tratamiento y eso me va a acompañar toda la vida, creo yo. Pero es verdad que cada persona es distinta, las combinaciones de fármacos son distintas y no sabes cómo van a reaccionar.
¿Ya no tienes? ¿La última crisis de ausencia, recuerdas cuándo fue?
Pues creo que debió ser hace 6 o 7 años, más o menos, hace ya tiempo. Y tuve suerte porque en los últimos años ya me daban por la noche. Entonces, claro, mi vida no corría ningún peligro. Como mucho me levantaba por mi habitación y me daba con una puerta. Pero claro, bueno, una vez, esto siempre lo cuenta Araceli, estábamos en un hotel y me fui de la habitación del hotel. Me desperté por la noche y me fui. Y cuando volví a mí misma estaba en el ascensor y Araceli como diciéndome, ¿pero qué haces aquí? Digo, ay, Dios mío, que me da una crisis. Entonces ya echábamos el pestillo siempre.
Y decía que me parece importante acabar con ese estigma que tiene también la epilepsia. Creo que puede ayudar mucho a la gente saber que una deportista supercampeona, que va a ir a los Juegos Olímpicos, que puede ganar una medalla, que ha ganado muchas y estoy seguro de que va a ganar más, tiene epilepsia y ya está, y no pasa nada.
Bueno, es que dos de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida, una ha sido hace muchos años y la otra ha sido recientemente. Recientemente me escribió por Instagram, para que veáis el poder de las redes sociales, me escribió por Instagram una niña que se llama Berta, que tiene 11 años, que es de Cataluña, y me escribía diciéndome que le habían diagnosticado epilepsia, que ella es jugadora de baloncesto, quiere ser deportista profesional, que había visto mi historia en la televisión y que se sentía pues muy alegre y muy tranquila de saber que hay otros deportistas que con nuestra enfermedad consiguen llegar al deporte. Y de hecho hizo un trabajo sobre mí en el cole, hicimos un Zoom con sus papás, hablé con los padres también, digo, bueno, tenéis que estar tranquilos, ya veréis que cada epilepsia es distinta, pero siempre hay que intentar, no hay que conformarse con las condiciones que nos vienen dadas. Siempre tenemos que intentar vivir de la mejor manera que podamos. Y la otra preciosa que me ha pasado es que una de mis compañeras, María Ventura, estábamos un día pues en la puerta del comedor. Digo, ay, no me he tomado la pastilla hoy. Me dice, uy, ¿qué te tomas? Digo, la pastilla de la epilepsia. Y se giró, me miró, se quedó con ojo y plática. Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿tienes epilepsia? Y le digo, sí, ¿por? Me dice, yo también. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, desde pequeña. Digo, yo desde adolescente, tal. Digo, ¿qué tipo tienes? Y me estuvo contando. Y le digo, y me dijo, ¿y has podido ser deportista profesional con esto? Porque ya tenía 16 años. Y digo, claro que sí, chica. Digo, si esto solo es una condición que nos da la vida. Nosotras luchamos contra todo, ya verás. Y se quedó impactada. Y por la noche me llamó su padre, dándome las gracias, diciéndome que había llegado María a casa, que le había contado que yo tenía epilepsia, que había sido para ella pues un gran foco de luz dentro de lo que es la oscura de esta enfermedad.
Para decirle a la gente lo bonito de esta historia, ¿con quién has entrenado hoy ahí? De hecho, casi te gana, le has remontado al final. ¿Y quién es compañera tuya en la selección española?
María Ventura es mi compañera en la selección española de esgrima, mi compañera de club. O sea, hemos hecho medallas internacionales juntas, somos como, no sé, 8, 5, 6 veces campeonas de España por equipos, de la Liga Iberdrola y de todo. Entonces, siempre digo que es importante el que está contigo y te ayuda, pero también el que te cubre las espaldas y el que te entiende en todo, y María es una de ellas.
¿Y ahora qué más digo yo? Si ya estás contando tú lo más bonito y lo más importante de esta entrevista. Solo porque la gente se sitúe, hay muchos deportistas que han tenido epilepsia. Se cuenta siempre que Ronaldo tuvo una crisis antes de la final del Mundial del 98. Ronaldo Nazario, Alex Cribillé, Florence Griffith, la atleta estadounidense. O sea que es muy importante intentar normalizarlo o por lo menos intentar desestigmatizarlo, porque ejemplos como el de Lucía seguro que ayuda a muchas niñas como Berta y como María, su compañera.
De hecho, a María y a mí casi nos pasa al contrario, que intentamos actuar con tanta normalidad que la gente se olvida.
No, cuando se lo creen, ¿no?
Claro, digo, digo, uff, María, hoy estoy rota. Me dice, sí, yo también. Y me dicen, mira, sé por qué estáis cansados. Digo, ay, jo, que nosotras nos tomamos medicación y todo para la enfermedad. Digo, así que les pido que no sean críticos cuando digo que estoy cansada.
Lo de entrenar 10 horas y pegaros como al ritmo que yo os he visto pegaros y ahora ponemos algún sonidito también ayuda, ¿eh? A cansarse.
Ninguna relación en el cansancio, eso.
Bueno, casi odontóloga, ridícula profesional. Quedadora con gente para pegarse con sables, epiléptica y ojalá pronto medallista olímpica. Vamos a ver cómo, cuándo y dónde.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
No me toques los juegos.
COPE. Estar informado.
¡Fred! Espera. ¡Ale! ¡Ataque!
15-14.
Lucía, ¿sabes cuál es el único deporte olímpico de origen español?
Sí, lo sé. Pregunta fácil de trivial. Esgrima. Sí que es verdad que los tratados de esgrima, de la esgrima deportiva, están basados en... Los hemos hecho nosotros, vaya. Así que espero que podamos aportar más medallas olímpicas a toda nuestra trayectoria.
Y aunque he visto por aquí hoy a Araceli Navarro, que la recuerdo de Pekín 2008, ¿sabes quién va a ser la primera tiradora española que va a pelear en unos Juegos Olímpicos desde hace 16 años?
Sí, me suena. Lucía no sé qué, ¿no?
Lucía no sé qué. Vamos a lo de las tres armas que decías. Espada, florete y sable, lo tuyo. Sin entrar en mucho detalle, que cada una se pincha con una forma, puedes tocar en una parte del cuerpo y demás. Vamos a centrarnos específicamente en el sable, ya que es el tuyo. ¿Cómo es un sable? ¿Qué es un sable?
Bueno, el sable es la mejor arma de las tres. Eso lo tenéis que saber, porque como es la que hago yo y es mi entrevista, pues digo lo que quiero.
Ahora salgo, hablo con Julen Pereira de espada, con Carlos Llavador de florete y con todas las demás y a ver qué dicen.
Ellos que defiendan su arma en su entrevista. Pues mirar, el sable es un arma de convención. La convención quiere decir que no vale solo con tocar, que hay que tocar y llevar la prioridad. Es decir, si yo te toco a ti y tú no me tocas, un punto para mí. Si tú me tocas a mí y yo no te toco, un punto para ti. Pero si los dos nos tocamos, aquí entra la convención, que es el papel del árbitro. La convención dice que las acciones ofensivas priman sobre las defensivas.
Es decir, que si tú estabas atacando y yo soy el que me estoy defendiendo, manda tu prioridad de ataque y el punto es para ti.
Eso es. Por eso ahí hay un papel muy importante del árbitro y hay tantos maletines voladores, que llamo yo, ¿no? Esa injusticia en el deporte.
Y tantos mosqueos que incluso aquí, o sea, de verdad, había mucha más tensión entre la compañera o compañero que os están arbitrando que entre los dos que están tirando, que se están enfrentando arriba.
Sí, la verdad es que somos muy pesadas. No lo puedo negar porque lo has estado aquí viendo. Pero sí que es verdad que casi todo lo preguntamos, lo discutimos, queremos... Sí que hacemos muchas preguntas porque queremos saber por qué para intentar mejorarlo. Pero sí, todas somos buenos árbitros. También eso nos ayuda a ser buenas deportistas.
Bueno, ya lo venimos diciendo, este deporte va de tocados. En realidad iba de matar a tu rival y quitarle el caballo, pero digamos que nos hemos civilizado un poquito y que va de dar a tu rival antes de que te dé él o ella a ti. ¿Tocar dónde y con qué parte de tu sable? Que ahí hay la gran diferencia con el resto de armas.
Pues el sable, como bien has dicho, era un arma de caballería. Entonces tú en la caballería intentabas hacer el mayor daño posible y sacar el máximo beneficio. Entonces tú intentabas matar al jinete y quedarte con su caballo. Entonces en el sable el blanco válido es de cintura para arriba exceptuando las manos. Lo de las manos al final ha sido por seguridad.
Es decir, matamos al jinete sin hacer daño al caballo. ¿Eh? ¿Estoy bien puesto?
Estás puestísimo. Entonces las piernas ni las tocamos. Aunque yo siempre me llevo algún moratón a mi casa, que cada vez que me pongo falda la gente me pregunta.
¿Y algún pisotón? Que hoy te han dado alguno.
¿Pero cómo me da en el pie? Este niño, se lo he dicho. Digo, ¿cómo me puedes dar en el pie, Carlos, si eso no vale? En fin, y luego en sable se puede tocar con toda la hoja, es decir, con la punta, con el filo, con el contrafilo y con los planos. Es un arma de corte.
Es el único, porque los demás, tanto espada como florete, solo vale la punta.
Eso es, solo vale la punta, ellos tienen un botoncito, entonces es un arma de presión. Haces la presión suficiente y eso indica al aparato que se ha encendido la luz.
Bueno, ya que hablamos de matar y no matar, que ahora ya no y que es más civilizado, ¿por qué nos hacéis daño? ¿Cómo vais protegidos?
Sí, las tres armas llevamos un traje que lo llamamos traje blanco, evidentemente porque es blanco.
Mira.
Eran mentes pensantes.
Os la habéis currado, ¿eh?
Sí, mentes pensantes. Que está hecho con una fuerza de 800 newtons y está preparado para que ninguna de las tres armas rotas lo pudiese atravesar. Luego, debajo del traje blanco llevamos un protector de plástico para el pecho. Las chicas, los chicos también podrían llevarlo, pero no lo llevan porque creen que es de poco hombre. Yo, la verdad, preferiría que no me hiciesen daño, pero cada loco con su tema.
Suscribo. Yo me voy a llevar uno por si acaso me da algún día por coger el sable, voy a llevarme un protector.
Debes. Luego, encima del protector de plástico llevamos un medio peto, que está hecho con tejido de dínamo, que es parecido al de los chalecos antibalas, y está preparado para que si se rompiese el traje blanco por cualquier tipo de accidente no pudiese atravesar nunca los órganos vitales. Y luego las hojas están hechas de un material especial que se llama marallín, que está preparado para que cuando se rompa no se astille. Entonces así sea imposible que entre las costuras del traje y nos haga daño. Así que este deporte es súper seguro. Luego llevamos una careta, que es de metal, que esa es, vamos, prácticamente imposible o casi irrompible, a menos que se rompa algún remache.
Antes... Tú la llevas con la bandera de España, me ha gustado mucho.
Sí. Yo la llevo con la bandera de España, aparte de porque soy española, os voy a contar la realidad, que es un truquillo un poco hincho. Es que la bandera de España, cuando la careta está pintada, lleva una pintura y la pintura conduce un poquito menos que el metal. Entonces eso hace que te den y a veces no se encienda.
O sea, yo aquí pensando, Lucía la patriota, qué orgullo, qué bien, qué tal, y es Lucía la, iba a decir tramposa, no es trampa, pero bueno, la truquitos.
La verdad que sí, no, yo la llevo porque me gusta, al final yo soy española y soy bastante patriota en ese sentido. O sea, España para mí es el mejor país del mundo, lo siento.
Bien dicho, ¿no? ¿Qué sientes?
Así es, lo siento para los que no son españoles y no residen aquí.
Mala suerte. Pues lo mismo, igual que los que tienen florete y espada, que no conocen el verdadero arma que es el sable.
Correcto, así es. Pero sí que es verdad que la llevo en concreto con la bandera pintada porque enciende un poquillo menos. Lucy Tips.
Ya veo, ya. Lucy Tips, me gusta eso. Bueno, ya hemos hablado de la prioridad de ataque, vamos a la competición. Lo primero, ¿cuántos combates, por llamarlo así, tiene que ganar Lucía Martín Portugués en los Juegos para ganar una medalla?
Pues en el caso de los Juegos, yo no voy a participar en el tablón de 64 porque supuestamente por el ranking que tengo y por los puntos que tengo ya no entro en ese tablón. Entonces yo entraría directamente en 32. Sería 32, 16, 8, semis y final para ganar la competición. Serían 5 asaltos.
Eso es. Para que la gente se sitúe, funcionáis por tablones. El de 64 sería 32 avos de final más o menos. El de 32, 16 avos. El de 16, octavos. Y el de 8, cuartos. Y allá, semifinales y final. Y esos combates los gana el primero que llega a 15 tocados. 15 es el número mágico al que hay que llegar sí o sí.
Eso es. 15 es nuestro número mágico. Nosotras siempre decimos, las matemáticas las controlamos, pero hasta 15. A partir de ahí ya nos hace un poquillo más de aguas. Pero sí, y en lo que es cuando llegamos a 8 tocados, o tú o tu rival, cualquiera de los dos, tenemos un minuto de descanso en el que entra el entrenador o entrenadora. Nos da pues claves técnicas, cosas que mejorar, cosas que cambiar o simplemente apoyo. Y luego, cuando se acaba el minuto de descanso, volvemos al asalto hasta 15.
Vale, yo tengo la sensación de que hay muchos 14-14 y jugárosla en el tocado de oro. No sé si es sensación mía o es real.
Es real porque cuando ya llegas a los tablones de final de 8, semifinales o así, el nivel es tan alto y tan parejo que lo más normal es que sea acierto mío, acierto de ella, acierto mío, acierto de ella. Y al final llegues ahí a un 14-13, 14 iguales y se decide al final a una sola acción. Yo la verdad es que lo haría un poco tipo volei, a diferencia de dos, porque para que no sea un componente de azar, sino que sea más de estrategia. Pero sí que es verdad que cuando más elevado es el nivel, más parejo está el marcador.
Es en volei, que además les dejan irse hasta donde sea. Es en badminton, que se acaba ganando 30-29, pero lo normal es acabar a 21, es decir, diferencia de 2 desde 21, pero les dejan ir hasta 30. Sí, la verdad que podrían hacerlo en la esgrima también. Y aquí vamos a lo que decíamos antes. ¿Cómo se sabe que has tocado tú si las dos celebráis casi siempre, prácticamente, como si el tocado fuese vuestro? Explícanos las luces y el juez ese con el que os enfadáis.
Sí, el sistema del tocado en esgrima es básicamente un circuito de bombilla y pila de primera de tecnología. Nosotros tenemos el sable conectado a un cable, el cable conectado a una cosa que nosotros llamamos rulo. El rulo lo conecta a nuestra rival, que también lleva un cable que se conecta a la chaquetilla eléctrica y se conecta al sable. Y cuando nos tocamos entre nosotras, se cierra el circuito de luces y se enciende la luz. Entonces, el lado de la derecha, por ejemplo, es el rojo, y el lado de la izquierda es el verde. Y cuando nos tocamos, se enciende o el rojo o el verde o ambas luces. Y aquí es donde viene el papel del árbitro cuando se encienden las luces, que él decide quién es el que lleva la prioridad y quién no.
Pero ahí llegan los mosqueos. Sea por mosqueo, sea por celebración, ¿sabes decirme quién es la tiradora del mundo que más grita durante sus asaltos?
Me ofende contestar a esta pregunta, pero podría decir que yo soy la esgrimista más gritona. No la que más, pero estoy en el top 3 seguro. Comparto podio. Ahí me llevo medalla con otras gritonas.
Quiero saber, ¿qué gritas y para qué lo gritas?
Pues mira, se gritan por varios motivos. Primero, para convencer al árbitro. Todos mis amigos muggles, o sea, la gente que no es de deporte.
Sí, con eso acabamos luego, que nos insultas a cualquiera que no somos.
Insulto tampoco.
Luego acabamos con ello.
Que la gente que no es de deporte al final siempre me dice que somos unos teatreros, que estamos todo el rato gritando. Digo, bueno, es verdad, un poco de teatro hay. Entonces, hay una parte que es gritar para mostrarle al árbitro que has metido el tocado. Luego también yo grito bastante porque mi perfil en la pista es un perfil agresivo. Entonces, grito para que mi rival entienda lo que le va a venir.
Vamos a decirlo suavemente, ¿para acongojar?
Un poquito, sí. Un poquito como diciendo, mira amigo, esto viene motomami en tren, así que ten cuidado con lo que te viene. Y yo también grito, aparte de para mi esencia de... A mí gritar me ayuda a sentirme fuerte, a crecerme. A mí hay gente que dice, no, yo el pabellón, la grada, me asusta a mí, me encoge a mí, me empodera. Yo con esas cosas y con los gritos me vengo arriba. Y también muchas veces porque el otro hace un fallo simple y tú le gritas un poquito como diciendo, venga, que has fallado.
De todos modos he vivido aquí en el entrenamiento varios de esos gritos, por supuesto, ya estamos escuchando alguno. Pero también algún ataque suicida y respuesta de tu rival, te gana el punto. Y has dicho, ¿dónde vas, Maritrini? Explícame esta expresión técnica, por favor.
Súper técnica. Viene en la DAN en el segundo curso de entrenador de esgrima.
Mira ahora justo el libro, el manual.
Claro, es que no tienes los apuntes, por eso no te lo han explicado. No, es que yo he hecho una acción en el medio, he entrado demasiado y me he dicho a mí misma, ¿dónde vas, Maritrini? Que es que te van a matar. Como sigas entrando, al final acabas en halterofilia.
La Lucía asesina, gritona, arriba, y la Lucía ridícula, profesional y divertida abajo. ¿Qué es eso de bailar?
La verdad es que tengo que hacer muchas transiciones en mi vida, porque yo en la pista tengo lo que yo llamo el modo supervivencia, que es que me subo a la pista y al final en mi equipo decimos mucho la frase matar o morir. Al final es así, tienes que subirte ahí arriba, tienes que intentar ser el más listo de la situación, entonces tienes que tratar de sobrevivir. Y es verdad que las competiciones de esgrima duran casi 10 horas, no puedes estar en modo supervivencia 10 horas. Entonces para mí es importante hacer esas transiciones en las que te relajas, en las que bailas y en las que te subes a la pista y te conviertes en esa persona que tiene que ir a intentar ganar. Sí que es verdad que yo en la vida soy bastante razonable y, aunque no lo parezca, soy muy pacífica. La gente me dice, ¿qué vas a ser tú pacífica? Si eres súper agresiva. Digo, no, hombre, yo pacífica soy, digo, porque tengo la capacidad de matarte, pero no lo hago. Claro, digo, eso es pacifismo. Digo, lo que tú eres es inofensivo, que es otra cosa. Pero yo pacífica soy.
Entonces... Eso dicen todos los de deportes de contacto, que al final saben controlarse. Vámonos a París. Debutante en unos Juegos Olímpicos con 33 años. No es habitual, aunque... Conociendo todo lo que ya nos has contado de las vicisitudes de tu vida, pues es comprensible.
Sí que es verdad que aparte de mi vida, de mi condición en la vida, hubo una gran diferencia que fue la entrada de José Luis Álvarez Gil como nuestro entrenador a través de Iberdrola. Al final Iberdrola apoyó el proyecto de sable femenino, eso nos permitió contratar a un entrenador mejor y se han visto los resultados.
Dilo bien alto, que a la gente que apoya a los deportistas hay que decirlo, y José Luis, que fue olímpico en Barcelona 92 y que es vuestro mago, dices tú, ¿no?
Sí, siempre le llamo el mago, el místico, porque le encanta no contarme las cosas. Le encanta que sea una sorpresa. La semana que viene concentración. Pero bueno, eso me da una capacidad de improvisación alta en la vida. Pero eso, el apoyo de Iberdrola hizo que José Luis pudiese empezar a ser nuestro entrenador y bueno, Araceli hizo medalla mundial, mis compañeras de equipo subcampeonas de Europa sub-23, yo creo que 5 o 6 medallas internacionales. Entonces, que él haya venido creo que ha sido realmente la clave de nuestro éxito tardío. Nosotras ya éramos buenas, pero no estábamos organizadas.
Pregunta poco original. Con 33 años, debutante olímpica, el sueño de toda una vida, imagino, cumplido, ¿no?
La verdad es que sí y no. porque me gusta ser coherente en la vida. Siempre he dicho que yo, mi sueño es cada día que me levanto de la cama y puedo dedicarme a ser deportista. Que no cambiaría todos los días de mi vida deportista, de deportista que he tenido, la gente que he conocido, los países que he visitado. He vivido en sitios que no te puedes ni imaginar. Al final conoces culturas completamente distintas porque estás viviendo con ellos 3 semanas por un día en los Juegos Olímpicos. Me encantan los Juegos Olímpicos. Quiero ir, quiero ganarlos, quiero devolverle a mi país todo lo que me ha dado con esta carrera deportiva. Pero mi sueño es cada día que de mi vida que me puedo dedicar al deporte.
¿Veis lo bien que habla esta chica y las frases que nos deja? Pero ahora te voy a poner un aprieto. ¿Qué día compite Lucía Martín Portugués en París 2024?
El 29 de julio.
¿Dónde?
En el Gran Palais, en los Campos Elíseos.
Puede ser uno de los teatros, si la quieres llamar así, más bonitos del mundo. Y te voy a contar un secreto, y sigo con las coincidencias. ¿Sabes la única vez que yo he visto ballet en mi vida, dónde fue?
En el Gran Palais, júramelo que me muero ahora mismo.
Te lo prometo. La única vez que yo he visto ballet en mi vida, ballet, el deporte que hacía Lucía Martín Portugués, antes de dedicarse a la esgrima. Ahora voy a ver en el Gran Palais, la segunda vez que entre, esgrima.
También me verás bailando, haciendo ballet, así que...
Doblete, pero seguimos con las coincidencias, ¿eh? Que luego hablabas antes de María y vamos a decir una frase suya también, pero seguimos con esas coincidencias, esas premoniciones que yo creo que nos van a llevar a una medallita olímpica.
De hecho, tengo otra coincidencia en ese sitio y es que, claro, yo estaba un poco preocupada porque a mí me gusta conocer los pabellones, soy un poco ratilla de costumbres y resulta que me enteré de que iba a ser en el Gran Palais y yo ya he competido en el Gran Palais, yo ya tuve un campeonato del mundo, creo que fue en 2010 o 2011 en el Gran Palais, que yo era adolescente, tendría 20 años o 19, y voy a tener la oportunidad de que yo ya he tenido esa experiencia y no va a ser tan desconocido.
Muchas veces cuenta eso para bien, ventajas de esos 33 años que yo antes decía casi como un déficit. ¿A qué hora es la gran final? Esta es más difícil, pero a ver si acabas el test con nota.
La verdad es que no lo sé y te voy a decir una cosa, me da igual, porque es que yo cuando entro en las competiciones... disocio completamente.
No hay horario, ¿no? No hay reloj.
No hay horario. No sé qué día, no sé qué hora es, no sé si es de día, si no. Se me olvida hasta comer. Siempre que tienen que pasar mis compañeras por mi lado y me dicen, ¿has comido algo en todo el día? Y yo, ay Dios, no he comido nada. Y me dicen, anda, toma. Y me tiran una chocolatina, un plátano o algo. Y digo, ay, gracias. A veces hasta me mareo. O sea, totalmente disociada.
Bueno, para que lo sepas, de aquí a que llegue ese día, ese 29 de julio, 21:45. Para que todos los días ahora, hasta el 29 de julio, a las 21:45, te visualices a ti mismo ganando el oro olímpico. Decías 5, 6. ¿Cómo alguien no puede saber cuántas medallas mundiales en World Cup, en Grand Prix, has ganado?
Qué bonito y qué pedante, ¿no? El no ser capaz de recordarlas.
Pues vas a tener que recordarlas. Vamos a ver, lo primero, ¿cuántas medallas mundiales, World Cup, Grand Prix, tenías antes de cumplir 31 años?
Cero. Bueno, tenía en junior y en cadete. En junior y en cadete tenía 3, pero senior tenía 0. Tenía algunas finales de 8, que yo siempre decía, madre mía, otra vez final de 8, otra vez final de 8. Dije, el día que se me abre esa puerta, digo, la voy a tumbar, que no se va a poder volver a cerrar.
Y así lo hiciste. ¿Cuántas tienes hoy? A ver, entre 5 y 6, elige.
Tengo 2 oros, 2 platas y 1 bronce. Si no,
¿te has equivocado?
2 oros, no, sí. 2 oros, 2 platas, 1 bronce, más los equipos.
Te has comido una plata. A ver, ¿sí? Los oros, 2, ¿dónde y cuándo?
En Argelia y en Túnez. Siempre digo que debe ser que me va al norte de África.
Sí, debe ser. Argelia 2022 y Túnez 2024 este año, que a mí las del año olímpico me gustan más porque quieren decir que estáis con el tonito, que estáis con la chispa. Platas, has dicho 2.
Tengo una plata en Atenas, otra plata en Atenas y... ¡Ay, otra plata en Túnez! ¡Es verdad! ¡Tienes razón! Anda. ¡Tienes razón!
Atenas 2024, Atenas 2022, Túnez 2023. Sobre las de Atenas volvemos ahora, pero para acabar con el juego, ¿bronces cuántos?
Un bronce en Estambul individual.
Efectivamente, en Estambul en 2022. ¿Qué te dijo María Ventura, compañera de selección, de la que hemos hablado antes, también epiléptica, para la que ha sido tan importante? Y que yo creo que con esta frase ya también puede ser muy importante para ti.
Pues sí, la verdad me pasaron 2 cosas. Salimos de la competición y yo estaba un poco cabizbaja, aunque ya sabía que me había clasificado para la clasificación individual, porque no habíamos conseguido la clasificación por equipos, entonces yo estaba un poquito triste. Y lo primero que hizo es que se acercó, yo estaba cabizbaja, me cogió la barbilla, me la levantó y me dijo, cabeza alta, que es tu gran día. Y dije, hermana. Y luego nos subimos al taxi, íbamos mirando por la ventana y yo iba hablando con uno de mis hermanos y estaba llorando un poquito yo. Y colgué. Y me dijo, jo, ¿no te parece bonito que tu primera medalla en la historia y toda la que empezó esto fue una plata en Atenas hace 2 años y que tu última y la que te ha llevado a los Juegos haya sido otra plata en Atenas, ciudad del olimpismo? Dije, uff, sí, la verdad.
la primera y la última medalla en Atenas, en la cuna del olimpismo, donde todo empezó en 1896. Seguimos con las coincidencias y las premoniciones. Yo no quiero decir nada.
Mira, ¿sabes otra cosa que me pasó? Yo llevo algunas pulseras de los deseos, ¿no? Y el día que siempre, casi siempre me las pongo por, iba a decir tonterías de esgrima, ¿no? Pero casi siempre pido deseos de esgrima o de mi familia o algo así. Pues el día que gané el GP, antes de la competición, se me cayó una y me la encontré dentro de la careta. Y dije, ay, digo, eso es que se me va a cumplir un deseo. Y gané la competición.
Escucha, voy a ir con una tijera al Gran Palé y justo antes de que empiece voy a cortar una de estas que se caiga justo en la careta y que se cumpla el deseo. Solo faltaría. Bueno, hablando de eso, de cortar la pulsera y de que se caiga dentro de la careta, la pregunta más tópica y más obligada de todas, la que no te esperas en ninguna entrevista antes de unos Juegos Olímpicos, ¿Lucía Martín Portugués va a ser medallista olímpica en París 2024?
Ojalá. Ojalá, me parece una palabra preciosa, que siempre implica algún deseo de algo positivo y de algo bueno que nos va a pasar.
Pero no solo deseo, también esperanza, es decir, objetivo.
La gente me pregunta mucho, ¿sueñas con esa medalla? ¿Piensas en esa medalla? Y la verdad es que les contesto que más que soñar con esa medalla, yo estoy pensando en cómo ganar esa medalla. En cada día que me levanto digo, uff, ¿cómo entrenaría esto? ¿Cómo voy a limpiar esto? ¿Cómo voy a hacer este resultado? ¿Cómo? Y creo que al final, si tienes suerte, tienes un buen día y no te pasa nada malo, el desenlace final es que puedas obtener esa medalla.
Hablabas antes de matemáticas, que en vuestro deporte evidentemente son muy importantes. Séptima del ranking mundial, pero por ejemplo, acabo de comprobar que has ganado 3 veces a la número 1, que tienes un 4-0 a tu favor con la 2, las 4 veces que os habéis enfrentado has ganado, y tienes un 3-2 a tu favor con la 3. Las has ganado a todas y las puedes ganar a todas.
Eso digo yo, que eso es lo bonito de es que muchas personas piensan que los cabezas de serie, por ejemplo, no pueden perder con otra gente. Creo que lo bonito de mi deporte es que al ser un deporte de oposición y de combate y ser tan raro, cualquier cosa puede pasar. Entonces, entre las que estamos entre las 8 mejores del mundo, creo que cualquiera puede ganar cualquier cosa. Espero ser yo, la verdad. Si tengo que elegir, espero ser yo. Pero sí que no me dan miedo, no me asustan. No veo que haya una diferencia de nivel evidente. Ahora mismo tengo un problemilla pequeño con una francesa que no para de untarme el morro y me está empezando a enfadar un poco. Pero bueno, vamos a ver si lo vamos solucionando de aquí a los Juegos.
Hablamos de la número 1 del mundo, de la francesa Valser, que es verdad que, insisto, la has ganado 3 veces, pero últimamente se nos está atragantando un poquito. La 2, la japonesa Emura. La 3, la griega Contoura. ¿Alguna, no sé si Valser, que no queremos ver en la gran final olímpica, o que se preocupen ellas de no ver a Lucía ahí arriba?
Hombre, no, claro que no, que se preocupen ellas de no verme a mí ahí, claro, claro. No, yo no tengo miedo en la vida, yo ya eso lo perdí. Yo llego a los sitios y yo o me voy por la puerta grande o me voy en coche patrulla. Y esto espero que huela a puerta grande y no a coche patrulla.
¿Firmas el bronce o la plata aquí, ahora?
No, es que quiero ganar. Quiero ir y hacerlo lo mejor que pueda. Y creo que ir y firmar la plata o el bronce sería ir a no querer perder. Ir a no querer ser mediocre. Y no quiero eso. Yo quiero ir a hacer, o deseo, rendir al máximo nivel e intentar ganar la competición.
¿Sabes? Es que a mí me gusta mucho esto de mirar al pasado para soñar con el futuro. Sabes que el que hoy es presidente de la federación, un tal José Luis Abajo, al que todos conocemos como Pirri, hizo esto en Pekín 2008.
Si no existe lo que se llama el tocado de oro, igual que el gol de oro, pero tocado de oro.
10.
¡Venga, Pirri!
¡Vamos, Pirri! Doble, tocado doble. El marcador se queda como está y seguimos. Quedan 8 segundos.
8 segundos.
Vamos, Pirri. Vamos, chico, que tú puedes.
A por el Pirri.
Vamos. Nos aguanta.
¡Bien!
¡Pirri!
¡Pirri! ¡Ha hecho
Pirri,
historia!
¿Cómo lo recuerdas? ¿Dónde estabas?
Pues mira, yo estaba en mi casa en Madrid y es que recuerdo esos juegos con particulares emociones. Porque, por ejemplo, fueron los primeros juegos de Araceli, que al final, pues Araceli es mi compañera de vida, ¿no? De toda la vida. Y el día
que tuvo la maldita suerte, dilo tú.
Por eso he dicho que también hay que tener suerte ese día. No suerte deportiva, sino suerte. Araceli, el día de su cumpleaños, en sus primeros juegos, estaba tirando y echó el brazo para atrás, se le salió el hombro. Y todos vivimos un momento muy emotivo en la que venía el médico y le decía, Araceli, te tienes que retirar. Y ella le decía, que no me voy a retirar, que me metas el hombro, que voy a seguir compitiendo. Y le decía, Araceli, que esto no es magia, que no te lo puedo meter, te tienes que retirar. Y luego, por otro lado, el bronce histórico de Pirri. Entonces, fueron unos juegos muy, muy, muy emocionales para todo el mundo. Encima, el bronce de Pirri fue en el último segundo, bueno, creo que 2 segundos, prioridad, tocado de oro, una luz. El otro día me decía, tu historia me recuerda mucho a la mía con Bosco, creo que se llamaba. Y dice, que no paras de perder ahora con Valser. Y luego, mira, a mí me pasaba lo mismo con él. Y luego fui y le gané el bronce en los juegos. Así que, ánimo.
¿Dónde hay que firmar? Final olímpica con Valser y se la acabamos ganando. Te quiero contar una cosa entonces, que igual no la sabes. Yo siempre utilizo como ejemplo de lo loco que se vuelve este país con los Juegos Olímpicos, con deportes que no entienden nada, y mira que tú no lo has explicado muy bien ahora, cuando llegan los Juegos y cuando competís por España y cuando nos podéis dar medallas, que siempre recuerdo esa audiencia de 3 millones de personas viendo un combate de esgrima, de espada, sin tener ni idea, y animando a un tipo mirando a unas luces a ver si se encendía una u otra, rezando. Siempre recuerdo ese dato y sabes que te va a ver eso. 3 millones, 4 millones, 5 millones de personas pendientes de lo que haga Lucía Martín Portugués en París 2024.
Es que me encanta nuestro país. Es que la gente quiere que ganemos. Quiere que nosotros, un español, ¿a qué quieres que te gane? Entonces, ese sentimiento de apoyar a los demás, de estar fuertes y de estar unidos, creo que es precioso.
No te quiero poner triste, que además ya estamos terminando, pero lo has dicho tú. Lástima que no se haya metido el equipo en un ciclo buenísimo. Fuisteis cuartas del mundo, habéis estado durante gran parte del ciclo dentro. Al final os habéis quedado fuera. Supongo que esto también lo haces por Araceli, por María, por Celia y por todas las demás, ¿no?
Sí, por supuesto. Y Ichi, y Ainhoa, y Elena. Son todas, siempre que hago una medalla, lo publico en mis posts, que ellas son las que me hacen creer, incluso cuando yo no creo. Siempre... Cada vez que estoy en una competición, Celia y yo, por ejemplo, tenemos una conexión especial en la que sabemos más o menos cómo está la otra, nos decimos las cosas que nos tenemos que decir. El otro día en Atenas yo estaba en semifinales y me estaba conformando. Yo estaba en la cámara de llamadas y me estaba conformando, estaba diciendo, bueno, sí, tercera, está súper bien, me subo al podio, hago la foto, y dije, mierda, me estoy conformando, tengo que salir de este estado porque si no voy a perder. Entonces fui corriendo a buscar a Celia, dije, Celia, me estoy conformando. Me empezó a decir pues algunas cosas que ella me dice y dije, sí, tienes razón, me tengo que meter otra vez, venga, que sí, que se puede ganar la competición. Y al final conseguí quedar segunda. Entonces tenemos esa relación especial todas, que a mí me encantaría que pudiesen estar en París. La verdad que el tema de las entradas creo que va a ser casi imposible porque no tengo ni para mi familia. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se puede solucionar, pero ojalá pudiesen estar ahí para apoyarme, porque son súper importantes para mí.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous.
Terminamos. Jugar al fútbol con los colegas desde hace creo que 36 años, de vez en cuando intentarlo con la raqueta de tenis o con la pala de pádel, ¿me da algo de magia o soy un muggle como todos los demás?
¡Qué pregunta tan difícil! Eres un muggle como todos los demás, lo siento mucho.
Muggles de Harry Potter, recordamos, los no magos, y en tu vocabulario los no deportistas, que somos apestosos.
No sois apestosos, eso lo has dicho tú, qué maléfico eres. No. Pero sí que es verdad que al final los deportistas vivimos en una burbuja completamente cerrada y muy tensa, que es un poco casi Hogwarts, o sea, es como Voldemort todo el rato atacándonos, ¿no? Todo el tiempo, todo el día. Entonces, al final, pues los muggles estáis ahí para salvarnos y rescatarnos.
Nos podemos mezclar, me refiero, cuando tú bajes de ganar esa medalla olímpica, yo acabo de pagar una pasta por tener la mejor zona mixta de todo el Gran Palais, la mejor, para ser los primeros en encontrarnos contigo. Que lo primero que te encuentre nada más ganar tu medalla olímpica sea este micro azul de la cadena COPE. Y claro, le he dicho a Manolo que va a ser una gran inversión y todo depende de que tú te pares y quieras hablar con nosotros. Si no puedes mezclarte con los muggles, tenemos un problema.
Pero ¿cómo no voy a hablar con los que me habéis apoyado cuando era mala el día que sea buena? ¡Qué tonto! ¿Qué tontería es esa, por favor?
Por cierto, ¿quién querrías que te felicitase justo en ese momento? Es una pregunta que siempre os hago para... Llegas, Manola te hace 2 preguntas y Manola acaba de ganar una medalla olímpica, no me andes preguntando cómo ha sido los saltos y el tocado de oros y tal. A mí déjame gritar, llorar, celebrarlo con quien yo quiera. ¿Quién?
Bueno, quien yo querría sería mi padre, evidentemente.
Él lo va a estar mirando desde ahí arriba. No podemos ponerle este micro azul delante, pero va a estar mirándolo seguro desde ahí arriba y vas a poder decirle esas cosas que dices tú tan bonitas.
Pues mira, me gustaría que fuese mi familia y mis compañeras. Es que ya te digo, al final esto es un deporte de... Efectivamente es un deporte individual, pero es un deporte en el que tú necesitas un rival para practicarlo. Y mis compañeras son mis hermanas. Me ven aquí llorar todos los días, me ven luchar, me ven no rendirme. Yo las veo a ellas mejorar. Entonces, poder subirme a la grada, darles un abrazo a mi familia y a mis compañeras sería lo más bonito de todo.
Vamos a hacer un trato tú y yo. ¿Qué te parece si en ese momento te ponemos con tu hermano, que te dio aquella trágica noticia de la que hemos hablado al principio, hablas con él y los dos juntos decís eso de: papá, hablan de España y hablan de mí y dicen que soy campeona olímpica?
Eso sería una locura, porque encima es mi hermano el que hacía esgrima y el que me ha metido a mí en este deporte.
Daniel, yo te pongo con Daniel y los dos juntos decís: ¿qué es eso que acabamos de decir?
Papá, llamaban a España y hablaban de mí.
¿Y soy?
Campeona olímpica.
Es que tenemos que hacerlo. Yo te lo prometo aquí mismo que lo hacemos en este micro azul de COPE, ¿va?
Ojalá, ojalá.
Bueno, en París lo repetimos seguro. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lucía. Me ha encantado conocer tu historia. Efectivamente, eres una ridícula profesional. Efectivamente, pronto serás odontóloga. Pero ojalá también pronto puedas decir esto de que eres campeona olímpica, quedando con gente y pegándote con sables.
Muchas gracias. Yo os recomiendo a todos, ya veis, que quedéis con gente y os peguéis y le gritéis, que es súper terapéutico, pero con normas, que al parecer la policía no está muy de acuerdo si no lo haces con normas.
Tengo una niña de 2 años y un niño de 5. Creo que este último consejo es el único que no le voy a dar de toda la charla. No vaya a ser que se lo tomen al pie de la letra. Muchísimas gracias, Lucía.
Gracias.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE. Estar informado.